Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero.
Yo Mirela Caballero, la mamá es Marcela.
Y este es nuestro podcast,
La Joya de la Corona.
Bueno, en el episodio de hoy yo voy a responder una pregunta que me han hecho muchísima. Si eres nuevo en este podcast, porque yo esto lo he hablado no solamente aquí, sino también en mis redes sociales, si no me sigues, si no tienes ni idea de esta parte de mi vida. Pues yo fui bulímica durante 10 años, tuve un desorden alimenticio muy grande. Te recomiendo que escuches el episodio en el que hablo acerca de esto, que se llama la bulimia. Debido a esto, pues obviamente, como estoy embarazada, esa es la otra, estoy embarazada, si no sabían. Me han preguntado muchos de mis seguidores como que, Mache, ¿cómo ha sido lidiar con el embarazo habiendo tú pasado por todo esto? Yo comienzo diciendo, mami, que yo primero pensé que iba a ser muchísimo peor de lo que ha sido. Obviamente esto es gracias a las herramientas que he tenido, a la terapia, a haber sanado muchísimas cosas, pero no puedo negar que hay una parte de mí que este embarazo, gracias a Dios, yo siempre tengo a mi terapeuta a la mano porque yo todas las semanas tengo mi terapia semanal, pase lo que pase, llueva, truene o relampague, porque ha habido momentos en los que sí me he puesto como a pensar ciertas cosas, a que mi mente se vaya para otro lado, a rechazar ciertas cosas que yo creo que vale la pena hablarlo, o sea, con toda sinceridad. Primero, el tema, a ver, ya yo no vomito, ya yo no me laxo, ya yo no hago una cantidad de cosas, ya yo tengo una relación mucho más sana con la comida, pero hay una parte de mí, y me di cuenta con este embarazo, que hay una parte de mí que todavía asocia subirme de peso o estar barrigona o la pipa o lo que sea, con algo negativo. O sea, de pronto eso es por la vida de estar tan condicionados tanto tiempo que uno empieza a asociarlo como si fuera un fracaso. Comienzo diciendo esto, que no lo creo en mi sano juicio, pero ese es a donde se va la mente. Entonces, lo primero fue, por ejemplo, enfrentarme a esos primeros momentos donde me decían, ay, pero ya te ha salido barriga, ay, pero mira la barriga, ay, pero está barrigona. Y me di cuenta como que mi pensamiento principal no es, oye, qué felicidad, está creciendo, bla, 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 sino que mi pensamiento inicial era, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo siento que esto de pronto no necesariamente le pasa a la gente que ha tenido un problema alimenticio. Yo siento que esto también le puede pasar a cualquier mujer.
Bueno,
porque el cambio del cuerpo es una cosa grande.
El cambio del cuerpo es algo que hay que mirarlo como algo lindo, como algo hermoso de la vida, como un privilegio, pero que yo te diga que eso es una cosa preciosa, no.
Claro.
O sea, no es un cambio completo, además un sacrificio, porque uno después tiene que volver a su estado anterior y todo esto es duro. O sea, ser mamá, por donde lo coja, es duro.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido sí tienes razón.
No, o sea, de pronto, de pronto, no sé si te acuerdes porque fue hace tanto tiempo, pero ¿tú te acuerdas de tu primer embarazo, de que te iba saliendo barriga y tú sentir como que te decían, ay, estás panzona, pensarlo como algo malo?
No, porque acuérdate que yo venía de un trauma donde no me crecía y era al revés. Y
claro,
entonces a mí me pareció perfecto que me empezara a crecer, que era mamá, que me iba a realizar como mamá. Entonces, pero no deja de uno mirarse el espejo y ver todos los cambios que tú tienes como persona. Y tú te miras así y no sabes, no es que te guste tanto, sí, que te veas.
Claro, hay
que
de
no
todo.
Te fascine, no.
Pero hay de todo, habrá
hay
gente
de todo,
que le
hay
gustará.
Gente que sí. Yo tenía una cuñada que decía que le fascinaba estar embarazada, que ella quería estar mejor embarazada y que así podía darse el lujo de comer y no estar que todo el tiempo que le estuvieran diciendo que no se puede comer esto, que no se puede comer esto, sino que uno en el embarazo tiene que comer, tiene que hacer las cosas distintas, no hacer dieta, nada de esas cosas. Entonces, yo te digo que sí te entiendo. Ahí hay un poquito de ese cambio, también lo traumatiza a uno, porque es que uno está cambiando también de cuerpo.
Lo que a mí mi terapeuta me enseñó, porque claro, yo lo primero que hice fue como que ven acá, me estoy sintiendo así y me estoy sintiendo culpable por sentirme así. Me dice, primero que todo, elimina la culpa y simplemente lo que hemos hecho siempre, como dejar pasar el pensamiento. Hey, ya, llegó el pensamiento, se va por donde vino, porque es la realidad. O sea, no tengo la culpa de que cuando me miro al espejo estoy viendo algo completamente distinto a algo que nunca había visto en mi vida, porque además no es subir de peso, es una vaina distinta. O sea, por ejemplo, las tetas me cambiaron de tamaño a una cosa sobredimensional a lo que yo era.
El color, el no sé qué.
Todo, cómo se te pigmenta la piel, cómo se te salen manchas. Como, la verdad, o sea, que yo te diga que yo cuando me miro al espejo digo como que qué espectáculo. No, pero tampoco lo peor que yo pensaba que era que yo me iba a tirar a llorar, sino como que ha sido una conversación como conmigo misma, como que bueno.
Yo tengo una anécdota cuando yo tuve a Laura. Uh-huh. Me acuerdo que mi sobrina María Beatriz, la mayor, la que tengo mayor, tenía en ese momento, pon tú, 10 años.
Claro.
Y entonces entró conmigo al baño, imagínate, uno recién deforme.
Posparto,
total,
claro.
Total, deforme. Y sin, porque estaba acababa de tener un bebé, todavía tiene
las caderas están grandes.
No, y tiene barriga todavía como si no se tuviera salido el bebé.
Ajá.
Y ella en su inocencia dice, ¡ay, tía, horrible! ¿Cómo estás de horrible? ¡Gorda! Y me la quedo mirando y digo, cuando tú tengas hijos, también te va a pasar lo mismo.
No, pero sí, pero mira, por ejemplo, la verdad es que es súper inocente el comentario, obviamente pasado porque que vivimos en una sociedad donde se critica a la mujer mucho, bla, bla, bla. Eso sí es verdad. Pero sí ha sido como que un enfrentamiento frente al espejo que simplemente he manejado dejando el pensamiento irse.
O sea, tu conclusión es, todo eso que yo he sentido... No, ya pero lo he quitado con puro... todo lo negativo me lo voy quitando.
O sea, a ver...
Para que me ayude en mi proceso.
A ver, para que me ayude en mi proceso, eso en una parte. Otra parte que ahí tú medio lo tocaste es impresionante cómo ha cambiado ese pensamiento de la mujer embarazada puede subirse lo que quiera. Quiero que sepan, yo no sabía que esto pasaba hasta quedar embarazada. También hay una competencia entre no subirse tanto, quién se baja primero, cómo te bajas primero. Y la realidad es ese cuento de estás comiendo por dos, como ya lo cancelaron, que uno no debería comer por dos, sino que deberías comer normal, más saludable incluso, para que tú tengas más nutrientes para la bebé, tal, 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 etc. Pero no es cierto que se le permite tanto. Tanto así que...
Por salud. Porque le puede hacer daño también a los bebés.
No, yo sé que por salud, pero yo siento que hay un límite, mami, porque es que yo creo que también para muchas personas, yo ni siquiera lo estoy hablando necesariamente por mí, porque yo me doy por bien servida, o sea, a mí me ha ido muy bien, he comido bien, yo sané un poco mi relación con la comida como para que esto no sea como que es que me voy a sentar a comerme todo, porque tampoco esa es la idea, pero yo también creo que este exceso ha hecho que muchas mujeres embarazadas se comparen hasta estando embarazadas. Y es la verdad, mami. No te alcanzas a imaginar lo que realmente se vive ya uno estando embarazada. Empiezan a hablar, yo me subí tanto, yo me subí a nada más esto, yo no sé qué cosa. Y es como una pequeña competencia.
¿Me salieron estrías? No,
hay una pequeña competencia que, menos mal, mis amigas son tronco de frescas con todo eso y además me conocen y no me hablan de eso, pero sí me he sentado en lugares donde es la conversación inicial, que me parece además triste. Es como, ay no, pero mira, la verdad, yo solamente me subí tantos kilos, que eso era normal, uno nada más se debería subir tanto. Entonces como que para mí ha sido como que darme cuenta de qué cosa tan harta que yo pensaba que en esta época de la vida se le permitía más a la mujer, y me doy cuenta... Que ya de entrada en materia, ya tampoco.
No, pero es que tú no se puede seguir por eso. Además, porque ser mamá es lo más lindo que le puede suceder a una persona.
No,
y porque finalmente todo vuelve a su lugar. O sea,
¿y si todo no vuelve
meses,
a su lugar,
nueve
mami? Pues
meses
no
abriendo, 9 meses cerrando.
Pero mami, si no vuelve también todo a su lugar, pues está bien. También el cuerpo te cambió.
No,
mami,
hay,
también
no
el cuerpo
que,
tiene
no
que cambiar.
No hay que atormentarse por eso. Hay que vivir placenteramente los 9 meses de embarazo.
Sí, yo sé que tú lo estás diciendo como una respuesta como de señorita Colombia, pero un poquito.
¿Qué haces? Yo lo disfruté.
No, yo no te estoy diciendo que no los hayas disfrutado. Lo que te estoy diciendo es que ponte en este momento en mi lugar, que yo no estoy diciendo que yo no lo estoy disfrutando, mami.
No.
Ni estoy diciendo que nadie, lo que estoy diciendo es que me he sentado a darme cuenta por las conversaciones que ahora llegan a mí, que antes no llegan a mí porque no estaba embarazada, para darme cuenta que también dentro de esta categoría del embarazo también hay una competencia y que no solamente va en la gente, sino también en los mismos doctores. Yo sé que en ese caso es por salud, porque ningún doctor a ti, que es a donde iba la tercera parte de cómo ha sido enfrentarme a esto y cuáles han sido las soluciones a las que he llegado. Los doctores están muy encima hoy en día de que las mujeres no se suban tanto de peso, porque eso puede llevar a diabetes.
Preeclampsia, a diabetes, azúcar en los niños, una serie de cosas que son la práctica de la medicina.
Claro, yo esa parte yo la entiendo. Pero para una persona como yo, por ejemplo, me di cuenta desde el comienzo, como yo tenía tantos años sin pesarme, yo no me peso. O sea, yo, parte de las cosas que hice como para sanarme fue eliminar el peso de mi vida. Creo que es súper circunstancial. Hay días que tú amaneces con más retención de líquido. Hay días que no. Sentía que me cambiaba el humor de mi día y dije, ¿sabes qué? Lo voy a eliminar de mi vida. Con el embarazo ha sido la primera vez después de muchísimos años que a mí me ha tocado enfrentarme a que me tengan que pesar, porque me tienen que pesar, porque eso va acorde al bebé. Al principio yo no tenía en verdad ningún problema. Yo dije como que yo en verdad esto puedo lidiar con esto, ya yo soy más grande que esto, yo no tengo ningún problema con esto. Y empezaron los pesos y me fui dando cuenta que si algo me atormentaba de ir al ginecólogo era tener que pesarme. O sea, no me gustaba tener que pesarme. Y llegué a la conclusión porque la última vez, antes de esta última vez, cuando me pesaron, me hablaron un poco de que no, tienes que tratar de que no te puedas subir más de tanto, para que, o sea, esas restricciones a mí, como una persona que sufrió de desorden alimenticio, no le funcionan. O sea, uno tiene que saber que eso es algo bueno que me ha dejado mi experiencia, es uno tiene que saber hasta dónde llega, cuáles son tus límites y ser sincera contigo misma. Y yo dije como que sabes que esto se me puede salir de control. Acto seguido lo que hice fue hablarle a mi ginecólogo y decirle, mire, yo no quiero saber más sobre el peso. Yo sé que tú me tienes que pesar, entonces pésame tú, yo no veo, pero tampoco me digas nada acerca de si estoy muy subida, muy bajo, nada. Yo me voy a hacer todos los exámenes y yo me voy a hacer todos los exámenes esta semana, de hecho, de diabetes, de lo uno a lo otro. Sé que estoy bien porque me veo bien, pero no me puedo atormentar por un peso. Si tú llegas a ver que estoy en riesgo de algo, tú me dices. Pero si no, no me digas. No quiero saber si me he subido tantos kilos. Pensé que había pasado esa etapa, ¿sabes? Como que yo pensé como que esto ya era una prueba superada en mi vida. Me di cuenta que no y dije como que, ¿sabes? Es más importante mi bebé que cualquier cosa y yo tengo que estar tranquila. Para yo estar tranquila, yo no quiero saber cuánto peso.
Bueno, ya, eso está bien.
Eso fue como que algo que hablé con el doctor, que de pronto esta información le pueda servir a alguien, que me lo aceptó completamente.
Y puede servirle a él con pacientes que tengan el mismo problema.
Que tengan el mismo problema. Y yo como que, mira, yo creo que lo mejor en este caso es no poner el peso como un punto de conversación. Y en la siguiente vez que fui, fue perfecto, que fue hace poco, yo me pesé, no vi el peso, no tengo ni idea. Me dijo, todo bien. Mientras esté como que
dentro
bien,
de los parámetros
bien,
normales.
Dentro, exacto, o sea, yo no voy a ser irresponsable. Es decir, si algo está pasando mal, si yo tengo algún problema de azúcar o lo que sea, pues obviamente lo voy a solucionar. Pero me di cuenta como que sabes que el peso tiene que salir de la ecuación en esta oportunidad. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí. Ahora, yo creo que de las cosas más importantes en esto es poder tener perspectiva, mami. Una perspectiva diferente. ¿Qué hago yo cuando me pongo a pensar en estas cosas que ya ni siquiera les digo estupideces porque son cosas que para mí han sido importantes y no les puedo llamar estupideces ni me puedo sentir culpable? Pero cuando llegan estos pensamientos a mí, no solamente que llegan y se van, sino lo que hago es tratar de seguir cuentas que a mí me inspiren y que me vuelvan a enfocar en qué es lo importante. Yo he estado siguiendo distintas cuentas de personas que han tenido muchos problemas para poder quedar embarazadas, mami, que están en todo este camino. De hecho, hay una pareja que es de unos gringos que viven en Utah, no tengo ni idea ni cómo llegué a ellos, hice un TikTok sobre ellos y hablé sobre su caso, de cómo habían tenido tantos problemas para quedar embarazados. Ellos estuvieron 3 años intentando, no pudieron. Se hicieron un in vitro en Barbados, en una isla del Caribe, porque no le pegaban en Estados Unidos y porque además era muy costoso en Estados Unidos. Se fueron a esa isla, pegó el procedimiento. Yo estuve siguiendo todo su proceso. En la semana 25, la bebé, por un problema genético, se le paró el corazón. A ella le tocó parir una bebé que nació totalmente dormida. Fue súper duro para ella, para su esposo. A mí me... Yo en esa época ni estaba buscando hijos ni nada, y a mí me marcó muchísimo su historia. Luego el duelo, pasé el duelo con ellos, sabiendo el duelo de ellos y de cómo luego vuelven a tomar la decisión de quedar embarazados. Quedan embarazados al mismo tiempo que yo, pues ellos con otro procedimiento que se hicieron, yo de manera, pues, natural. Y ellos se hacen el procedimiento y quedamos embarazados básicamente al mismo tiempo, mami. Yo estaba súper feliz por ella, ella también iba a tener otra mujer, salió que era otra nena. Y ella llega a su semana 21 y el saquito se le empieza a abrir y empieza a salirse el líquido amniótico. Ella empieza trabajo de parto a las 21 semanas, se le empieza a abrir el cervix, bueno.
¿21 semanas cuánto es?
21 semanas son, imagínate, 5 meses y una semana. Y entonces el cuadro estaba pronóstico reservado. Mami, había solamente un 0.001% de que ese saquito se le cerrara solo, porque ya no había cómo operarla en este punto. Y después de unos días, el saco se le cerró solo. Un milagro de Dios, una cosa divina, todo el mundo. Mira, yo recé por esa gente, yo nunca había rezado tanto por gente que yo no conocía. Lloré con ese caso inmensamente. Y hoy en día, ella está acostada en un sofá, ella tiene como 2 semanas menos que yo, algo así. Ella está acostada en un sofá esperando literalmente hasta el final de su embarazo, hasta lo que logre aguantarla ella. Entonces, lo que yo digo no es que uno tenga que seguir historias trágicas, no, sino que también ella, como ha asumido todo con esta felicidad, con una tranquilidad, se desmorona en momentos, el esposo, la ayuda que ha sido para ella, como que en todos esos momentos yo me pongo a pensar como en las verdaderas, o sea, la verdadera bendición que esto es. Y empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva y me ayuda a que esas cosas que yo pensaba que eran totalmente importantes en mi vida, porque lo fueron por un tema de una enfermedad, ya no lo sean para nada. Entonces ya como que, por ejemplo, yo me siento cada vez que me voy a ver al espejo y pienso algo que no debería pensar, pienso en esa mujer y a mí se me pasa. A mí se me pienso en esa mujer... Pienso en lo que ya está pasando y a mí se me pasa. Y yo creo que es la, como de pronto la moraleja o el pensamiento o la reflexión del día de hoy, es que puedan seguir cuentas, independientemente de su situación de vida, que les impulsen a tener, a querer y agradecer y a ser felices con la vida que tienen. Como que a veces me pasa, mami, y eso es algo como que yo le he dicho varias veces en redes sociales, de gente que quiere vidas de otra gente que ni siquiera conocen, de gente que al seguir cuentas se sienten inconformes con sus vidas, y yo creo que eso no es bueno para nadie. O sea, si eso es algo que te afecta al punto de que te sientes miserable con tu vida, si tú no sientes que puedes manejar ver cuentas o ver a personas que te hagan, o sea, que, digamos, porque tú no puedas tolerar eso, pues no lo hagas. Y más bien sigue cuentas o sigue personas o sigue contenido, o nútrete de información que a ti te haga sentir...
Que no te hagan daño.
Que te hagan sentir agradecido con lo que tienes. Y que te hagan poner tu vida en perspectiva. El otro día me preguntaron en mis redes sociales que si yo era millonaria. La verdad es que sí, pero no por las razones. A ver, yo no estoy diciendo que la plata no sea importante. La plata es muy importante porque te da unas seguridades que necesitas. Y de negarlo es vivir en una burbuja absolutamente. Pero... yo soy millonaria y es ahí cuando uno se pone a agradecer, y es un ejercicio que se los recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué eres millonaria tú? O sea, yo soy millonaria porque tengo mi familia con salud, porque te están felices, porque tengo unos suegros que me quieren como una hija, unas cuñadas que me quieren como hermana, porque tengo amigas desde hace 20 años, porque tengo ahijados que quiero con todo mi corazón, porque tengo sobrinos que, mejor dicho, daría mi vida por ellos, porque tengo una cantidad de cosas. Entre esas y las más importantes, que tengo un esposo que me adora y una nena que viene en camino, que en este momento tiene los 10 dedos de la mano, los 10 dedos de los pies, todo está toda completica. Y cuando tú te pones a escribir todas esas cosas que tú agradeces de tener piernas, de tener pies, tener brazos, tener manos, la vida, o sea, te va cambiando como la perspectiva de todo. Y yo siento que a mí todo eso me ha ayudado, o sea, sentirme más presente, sentirme agradecida con mi vida, me ha ayudado a poder enfrentar, porque también lo puedo decir así, enfrentar el embarazo habiendo yo pasado por un desorden alimenticio que a mí me quitó mucho tiempo de mi vida. Si están escuchando esto, o sea, si han pasado por eso o están pasando por eso, tengan claro que en la vida no, eso no va a ser el todo de tu vida, o sea, eso no va a ser tu realidad toda la vida, y que más bien puedes usarlo como una enseñanza, como un camino, como algo que te tocó vivir para poder afrontar la vida mucho mejor en el futuro. Y yo creo que eso es como lo que quería decirles, porque sí me lo han preguntado muchísimo y sí a veces me dicen como que ¿por qué no te muestras de esta manera? ¿O por qué no te muestras en vestido de baño? La verdad es que no me muestro en vestido de baño porque no he ido a la playa. Estoy como tratando de no broncearme.
No, es que el sol es malo.
Que no me estoy tratando de no broncearme y no hacer nada porque que me mancha la piel y anoto manchas.
En embarazo.
Exacto, pero me lo preguntan tanto y hay gente que piensa distinto de lo que como yo estoy pensando, y hoy quería hacer simplemente un episodio muy sincero para que, pues, un poquito más serio, porque hemos hecho, es jocoso, aquí hablamos de todo, de cosas jocosas y también de cosas que también te dejen una enseñanza. Así que nada, mi gente linda, espero que nos sigan en nuestra cuenta, tanto Spotify como Apple Podcast, como cualquier plataforma que estén escuchando, Deezer, cualquier plataforma, que nos sigan también en nuestro canal de YouTube, que también se llama La Joya de la Corona, bueno, se llama Marcela García Caballero, por ahí pueden encontrarla también como La Joya de la Corona, para que puedan estar al tanto de estos episodios y sean los primeros en recibirlos. Gracias por escucharnos tanto, no, nunca pensé que la verdad esto fuera a tener el éxito que ha tenido, y espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Marcela García Caballero.
Yo Mirela Caballero.
Y esto fue
La Joya de la Corona.
Chao. Mm-hmm.